RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Reserva Natural, con Josefina Maestre.
Sentarnos a leer debajo de un árbol debería ser un derecho universal. Lo decía esta mañana María Fandiño en el 20º Congreso Español de Arboricultura, que se celebra en Santander. La arquitecta y paisajista ha traído hasta la capital cántabra las bases para una reconquista del verde urbano. Con ella conversamos esta noche en la reserva más natural de la Radio Pública. ¿Valoramos suficientemente la presencia de los árboles en las ciudades? ¿Los tratamos bien? ¿Son adecuadas las especies que se plantan? ¿Cómo aminoran el calor y combaten el cambio climático? Estas y otras muchas cuestiones se abordan allí estos días, bajo el lema «Conectando la ciudad con el árbol». El encuentro está organizado por la Sociedad Española de Arboricultura, que acaba de cumplir 30 años. Su presidente, Mariano Sánchez, nos habla ahora de la evolución de esta ciencia y de los retos que tiene por delante la vegetación en las zonas urbanas. Qué gusto hablar de árboles con personas expertas en medio de una actualidad tan agitada. En la técnica, Guillermo Malpartida, en la selección musical, Marisa de la Rosa. Reservistas, un placer vuestra compañía. Empezamos. Y ya lo decíamos, la ciudad de Santander reúne hoy y mañana a grandes expertos en árboles, en su papel en las urbes, en su biología y cuidado, en la selección de especies y en el diseño de espacios. Mariano Sánchez nos acompaña esta noche. Buenas noches, Mariano.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha empezado ese congreso, ya que hace el número 20, organizado por vuestra asociación, la Asociación Española de Arboricultura?
Pues nada, ha empezado con cariño a los árboles y amor a los árboles, que es lo que nos motiva fundamentalmente a los más de 1,000 socios de la Asociación Española de Arboricultura.
El cariño y el amor hacia los árboles. ¿Tenemos suficientes árboles en las ciudades de nuestro país, Mariano?
Bueno, habría que matizar, porque realmente, si hablamos del número de árboles, sí que tenemos suficientes. Pero lo importante es la calidad. Los árboles necesitan más espacio del que se le da a las ciudades. Están plantados cada 4 o 5 metros en los alcorques, pero sin embargo el plátano de paseo es un árbol que ocupa 20 metros de copa. Entonces necesita mucho más espacio. Entonces nosotros preferimos la calidad a la cantidad, porque realmente los beneficios para la salud de los árboles nos lo dan las hojas y las ramas, no nos lo dan los troncos. Entonces es más importante, yo creo que hablaría más, y yo creo que sería una apuesta hacia los políticos, el hablar de superficie de la ciudad cubierta por la copa de los árboles, más que de número de árboles.
Pues eso es muy interesante que lo comentes, porque vosotros como expertos lo tenéis claro, pero era lo que te iba a preguntar, ¿no? Los gestores, los políticos lo tienen en cuenta, y la sociedad también lo conoce este aspecto, vale más la calidad que la cantidad de pies de árboles que existen.
Sí, yo creo que lo van conociendo poco a poco y se va manifestando en las nuevas plantaciones que están haciendo. Es que realmente tenemos que pensar, sobre todo ahora que hemos pasado la COVID hace unos años, en que la copa de los árboles, o sea, las hojas de los árboles, son la mascarilla para la ciudad. La mascarilla de las calles, sobre todo las calles con tráfico, son las hojas, pues son las que van a hacer que esa contaminación de los coches se quede en la superficie de las hojas y no entre las ventanas. Entonces, por eso es importante conservar las copas y, desde luego, los pliegos urbanos que hablan de la conservación del arbolado debieran empezar a matizar eso de que hay que podar los árboles en otoño. No, o sea, los árboles no necesitan poda. O sea, si necesitan poda es porque se ha primado la cantidad frente a la calidad y entonces al no caber pues hace falta podarlos. Pero realmente solo hace falta podar a lo mejor algunos elementos de alguna calle que tenga alguna rama que obstruye un semáforo, una farola, que tenga una pudrición con una cavidad, que pueda ser un riesgo futuro. esos son los que hay que podar, el resto no necesitan.
Con lo cual podemos decir que no se están podando bien los árboles en nuestro país.
Bueno, eso lo has sacado tú de lo que te he dicho, pero realmente hay ciudades que desde luego están primando ya el trabajo de las podas. No son tan severas como hace unos 30 años. Hace unos 30 años se hacían unas podas que dejaban a los árboles prácticamente en el tronco. Hoy día ya eso no se ve. Y si se ve, pues la gente protesta.
Claro.
Protesta porque el árbol que tiene debajo de la parada del autobús o que tiene debajo delante de la tienda, le han quitado las ramas, con lo cual en verano allí se cuece hasta el asfalto.
Claro, y además consideréis que no todas las especies se podan de la misma manera ni en el mismo momento, con lo cual no vale la misma normativa para todos.
Exactamente. Por ejemplo, el plátano de paseo es uno de los árboles que mejor compartimentaliza, que hay los cortes, y entonces no necesariamente nunca o pocas veces suelen caer ramas de plátano de paseo. Suele ser el Ulmus pumila, el olmo que se plantó después de desaparecer prácticamente el olmo autóctono en español, el Ulmus minor. Fue ese el pumila el que realmente ahora a los 50 años se está desprendiendo de muchas ramas y realmente es el que provoca riesgos y peligro para los ciudadanos. Entonces, a la hora de podar, pues habría que distinguir qué especies son las que realmente están dando problemas y qué especies no dan problemas, porque no tienen nada que ver una con otra.
Muy bien, pues avanzamos con este congreso que ha empezado esta mañana con un lema. El lema es Conectando la ciudad con el árbol desde 1995. Y 1995 fue el año en el que nacía vuestra asociación, la Asociación Española de Arboricultura. Y también fue el año en el que firmasteis la Declaración del Derecho al Árbol en la Ciudad, también llamada Carta de Barcelona, que reconoce, ¿no?, que la ciudad necesita al árbol como un elemento esencial para garantizar la vida. Mariano, ¿hacía falta una declaración de este tipo hace 30 años y cómo ha evolucionado esa declaración?
Bueno, la verdad es que hacía falta. La verdad es que fue pionera porque en aquellos momentos se hablaba de árboles ornamentales. No se hablaba de árboles y salud como estamos hablando ahora. Ahora ya sí que somos conscientes de que el árbol y la salud van imbricados completamente. De hecho, una de las propuestas que querríamos hacer de llegar al Congreso de los Diputados es que entrase la Ley de Salud. O sea, la necesidad del árbol, porque los árboles son los que filtran ese aire contaminado que tenemos en muchas ciudades. La carta, la verdad es que ha evolucionado bastante bien. O sea, ahora nos estamos planteando modificar algunos detalles de la carta porque se han quedado algo obsoletos, pero sigue siendo igualmente válida para los municipios.
Muy bien, decís que hay que poner al mismo nivel el gris y el verde en las ciudades y de esto supongo que estáis hablando en este congreso. ¿Cuáles son las principales inquietudes que se están viendo, ¿no?, que sobre las que estáis reflexionando estos días?
Pues precisamente ha sido la colaboración con la Universidad de Cantabria, aparte del Ayuntamiento de Santander, la que nos ha posibilitado contactar con Ingeniería de Caminos y con arquitectos para tratar de ver qué podemos hacer, que tenga la misma importancia la infraestructura gris que la infraestructura verde. De hecho, para conseguir un árbol que dé una sombra de 300 metros cuadrados y que retira contaminación por 300 metros cuadrados, le ha costado 50 años. O sea, a la hora de modificar una escalera o cambiar una acera, no puede tener la misma importancia un árbol que está dando unos beneficios maravillosos hacia la salud y hacia el ecosistema que una acera. O sea, tenemos que equipararlos. Y por eso es importante contar con los ingenieros de caminos y con los arquitectos.
¿Y se está contando con ellos?
Sí. Por lo menos estamos iniciándolo aquí en el 20 Congreso en Santander con los ingenieros de caminos y arquitectos. En otras ocasiones hemos contado con algunos arquitectos o ingenieros de caminos como ponentes, pero no con la colaboración de las escuelas y de los colegios.
Muy bien. En la plantación y mantenimiento de arbolado, en su concepción, en su valoración, tenemos por un lado una sociedad cada vez más sensible y también más crítica, ¿verdad? Luego estáis los profesionales, los técnicos municipales, los políticos. ¿Hay un entendimiento? ¿O crees que debería haber más empatía, una red más de compañerismo, por decirlo así, para hacer las cosas bien?
Normalmente casi todos los técnicos municipales que trabajan con arbolado son socios de la Asociación Española de Arboricultura. Piensa que somos 1.000 socios. Entonces, ellos sí que están concienciados y saben lo que tienen que hacer y lo que deben hacer. El problema también es, aparte de los políticos, que cada vez que hay elecciones pues siempre están hablando de cantidad, vamos a plantar 1.000 árboles, 10.000, según el tamaño del municipio, cuando realmente se tienen que preocupar de la salud de los ciudadanos, de cuánta sombra vamos a proyectar con estos árboles o cuáles son la superficie anticontaminante que vamos a meter en la ciudad, y no estar diciendo, pues 10.000 árboles. Pero claro, si después no caben y hay que podarlos, pues esa no es la solución. Entonces sí que estamos contando con ese apoyo, el apoyo ciudadano, que cada vez es más consciente de lo que se juega en salud en las ciudades, el de los técnicos, que están buscando soluciones alternativas, y bueno, hay que concienciar a los políticos ahora.
Muy bien, por supuesto el fenómeno del cambio climático seguramente lo tenéis muy presente, ¿no? Se habla muchas veces de cuando hay árboles en una ciudad, qué sombra da y cuántos grados aminora, ¿no?, en el calor que hay junto al asfalto. ¿Nos puedes dar un poquito esas cifras, Mariano?
Sí, esos datos están ya estudiados y reflejados. Estamos hablando de según la especie y la sombra que proyecte, de entre 6 y 10 grados centígrados menores que la que fuera, que arriba de la copa de los árboles. Entonces, es importante. Entonces, tan importante es como que no hay que podarlo porque te desaparece la copa completamente de un año para otro, como también el ver el efecto del cambio climático. En muchas ciudades españolas, o en casi todas, lo que está primando es una subida de temperatura en verano, con unos veranos más largos y una humedad ambiente cada vez menor en esos meses. Eso significa que árboles que provienen, que su hábitat es bosque de ribera o zona de media montaña, necesitan una humedad ambiente más alta. Entonces, se van desfoliando. En los meses de verano vamos a ver árboles como el castaño de Indias, como algunos tilos, que se van desfoliando. Entonces, ya no cumple, o sea, aparte de que no cumplen ya la función de dar sombra y de retener contaminantes, es que estamos viendo que se nos están muriendo poco a poco. Entonces, habrá que buscar otras especies capaces de aguantar esa temperatura y humedad que vamos a tener en 2050 y 2100. Entonces, AEMET ya tiene una proyección de temperatura, sobre todo de temperatura, que vamos a tener en 2050 y 2100, de temperatura media. Entonces, hay especies que en 2050 no van a aguantarlo y en 2100 mucho menos. Entonces, tendremos que dejar de plantar esas especies y buscar unas alternativas.
Muy bien, pues desde luego que es un reto importante el que tenéis ahí todos los que os dedicáis a la arboricultura por delante, por esta causa, ¿no?, por los cambios producidos por los aumentos de la temperatura. Bien, y tenemos que decir que esta mañana ha intervenido en este congreso la arquitecta y paisajista María Fandiño, y ella nos acompaña también esta noche. Sí, ya tenemos en el teléfono a María Fandiño. Buenas noches, María, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
María, lo decíamos al inicio del programa, sentarnos a leer debajo de un árbol debería ser un derecho universal. Es una de las frases que has lanzado en este congreso. ¿Por qué has traído esta reivindicación?
Bueno, porque creo que hoy en día no hace falta ser técnicos ni ser ni paisajistas, ¿no?, ni ingenieros ni biólogos, cuando sabemos que es necesario tener árboles en nuestras ciudades y que los árboles no solamente nos aportan esta sombra, sino que nos aportan un montón de servicios que necesitamos para nuestra salud y nuestro bienestar.
Muy bien, hay que reconquistar el verde urbano. Ese es el título del discurso que tú has pronunciado esta mañana. ¿A qué tipo de reconquista te refieres?
Bueno, yo creo que en nuestras ciudades, ¿no?, hubo un crecimiento muy rápido en la época de la Revolución Industrial, en la que fue todo dirigido a la máquina, al coche, ¿no?, y la ciudad fue concebida como algo utilitario, algo para la máquina, y nos olvidamos mucho de la naturaleza por la cual en realidad los asentamientos se asentaron en un día y crearon nuestras ciudades, ¿no? Entonces, a través de la historia hemos visto cómo ha evolucionado estas ciudades y que hay muchísimos espacios donde podemos reconquistar este verde. Tenemos varias tipologías, tenemos paseos, tenemos calles, tenemos parques, tenemos plazas, tenemos incluso jardines públicos y jardines privados. A través de todos estos intersticios podemos volver a reconquistarlo, ¿no?
Muy bien, el asfalto ganó la partida a los árboles en la ciudad y ahora hay que hacer al contrario, ¿no? Pero ¿cómo se hace de una forma práctica, ¿no? ¿Cómo ganan la partida los árboles ahora frente al asfalto?
Bueno, pues ahora tenemos muchos sistemas que tenemos que volver a integrarnos, ¿no? Sistemas basados en la naturaleza, que ya no solo es que focalicen en el árbol como especie en sí, sino también en las arbustivas, la permeabilización de las ciudades, ¿no? Estamos hartos de ver cómo los regímenes de lluvia también cambian, cómo cambian las temperaturas y cómo necesitamos que nuestras ciudades sean más permeables, que absorban estas lluvias torrenciales, y eso se hace a través de sistemas urbanos de drenaje sostenible, de intentar aliviar un poco los colectores de pluviales y optar por opciones que sean drenantes de forma natural, etcétera.
Como paisajista, ¿qué tipo de técnicas o de proyectos de futuro crees que podrían, bueno, pues resolver el problema que tenemos actualmente y hacer que las ciudades sean mucho más saludables y bueno, pues que estén teñidas de verde?
Hablar de una solución sería, bueno, sería yo ministra, fíjese, ¿no? Pero creo que pasa a través de muchas soluciones, ¿no? Primero es la concienciación social. Yo creo que hay un miedo al verde en general que todavía no está socialmente súper afectado en las ciudades, ¿no? Pues los árboles siempre nos gustan que estén muy podados, la vegetación muy mantenida, como un poco este aspecto versallesco de la naturaleza en la ciudad, ¿no? Cuando la naturaleza en la ciudad tiene que ser otra cosa, tiene que empezar a cambiar este paradigma y tiene que ser algo pues menos controlado, que permita volver a traer incluso fauna a la ciudad, evidentemente una fauna que no esté en el borde de una montaña, ¿no? Pero quiero decir que nos permita traer polinizadores y que mejore nuestra salud. Y como volviendo a la pregunta que decías, yo creo que son muchas estrategias. O sea, los proyectos, desde un proyecto de 50 metros cuadrados hasta proyectos de escala de ciudad, como podría ser Madrid-Río, ¿no? Por poner un ejemplo de escala grande. Todos son estrategias que ayudan a mejorar la salud de nuestras ciudades y que ayudan a integrar de nuevo los sistemas verdes en la trama urbana.
¿Y cómo vislumbras el futuro?
Pues, a ver, yo siempre soy muy positiva, porque es a lo que me dedico y es personalmente es como me gusta hacer las cosas, ¿no? Yo creo que vamos todos en una dirección que ya no es que vayamos, es que es la única dirección en la que podemos ir, porque nuestras ciudades empiezan a ser invivibles, ¿no? Yo soy de Galicia y todavía no se nota mucho, ¿no? Pero yo creo que en el sur de España hay algunas franjas horarias en verano en las que ya no se puede estar en la vía pública, donde no tener aire acondicionado es un problema, es un gran problema, y entonces ahí ya entramos en ¿es democrático el espacio público que tenemos en las ciudades? Por eso debería ser un derecho universal poder sentarse debajo de un árbol.
Hay colectivos que no aportan lo suficiente. Dices que la sociedad tiene miedo al verde, cosa que puede sorprender un poco, ¿no? ¿Y el resto de colectivos implicados están haciendo lo suficiente o a quién habría que pinchar más para tener un futuro mejor?
Bueno, evidentemente todo esto pasa por los que manejan nuestro dinero, ¿no? Que son los políticos. O sea, al final la sociedad no demanda suficiente. Bueno, porque al final el político se mueve por lo que demanda el votante, ¿no? Si todos nos pusiésemos a pedir verde en las calles y que nuestro voto dependiese del verde, pues igual se pondría verde en todas las calles, ¿no? Ciertamente tenemos muchos debates ahora mismo en la mesa que también son importantes, pero lo que es cierto es que el cambio climático es algo que es innegable, ¿no? Yo creo que los que lo negaban ahora ya no, no pueden seguir negándolo. El papel de los políticos es muy importante y es muy importante cambiar el paradigma y sobre todo cambiar el tratamiento del verde en las ciudades, ¿no? Hacer caso a la gente que tiene conocimiento de ello, a los técnicos en sistemas de poda, de mantenimiento, de qué especie plantar. Ya tenemos que estar pensando en especies que están adaptadas al cambio climático, ver cómo va a evolucionar, y que al final la vegetación es un elemento vivo. Es que yo siempre, ¿no?, digo que tenemos que tener ensayo-error, porque el medio está cambiando y nosotros también nos podemos equivocar en los proyectos, ¿no? Porque las especies no responden igual. Hace 10 años no respondían igual que ahora, ¿no? Entonces, bueno, es una tarea compleja, pero tenemos que ir todos en una misma dirección.
Muy bien, una tarea compleja, reconquistar el verde y cambiar el paradigma. Pues María Fandiño, muchas gracias por traernos estas reflexiones. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Y volvemos con Mariano Sánchez, que estaba escuchando la conversación con María. Mariano, un reto fuerte, ¿verdad?, ese cambio de paradigma que decía María.
Sí, es un reto fuerte e importante, pero yo creo que es el ciudadano el que también tiene que cambiar y apoyarnos, sobre todo porque nosotros, por ejemplo, ahora, la importancia que tienen las copas de los árboles, vuelvo a insistir sobre el tema,
sí,
es que propicia que haya nidos y sobre todo que haya refugios de murciélagos. O sea, ahora cuando empezamos a ver en la prensa, el mosquito del Nilo está ya en Huelva, en el sur de Sevilla, pues ¿quién se come a los mosquitos? Se los comen los murciélagos y los pájaros. Por eso es importante una biodiversidad dentro de la ciudad, y lo vamos a conseguir con árboles maduros, no árboles podados.
La biodiversidad es muy importante, desde luego, y precisamente estáis en una ciudad donde hay muchos árboles y desde luego hay algunos espacios, jardines por la biodiversidad muy interesantes que se han desarrollado estos años.
Sí, sí, la ciudad de Santander la verdad es que ha hecho un esfuerzo en los últimos años importante y además visible, es que salta a la vista. En las zonas que están a medio segar, que eso es propicia la biodiversidad, propicia que haya fauna que se va a comer incluso algunas plagas. O sea, que es importante que haya de todo en vegetación.
Que haya de todo. Mariano, una de las intervenciones se ha centrado en las nuevas infraestructuras verdes y en los tecnosuelos. ¿Qué son los tecnosuelos?
Los tecnosuelos es una forma, lo ha contado también María, es una forma de conseguir que el sistema radical de los árboles esté más o menos controlado, o sea, que no levante aceras, no entre en algunas casas no entre a través del alcantarillado, y por otra parte de aprovechar el agua. O sea, ese agua de lluvia es una forma de aprovecharlo. Piensa que una de las cosas del cambio climático, a pesar de que ahora tenemos estas tormentas que parece que es que no ha llovido en todo el año y tiene que llover ahora, los veranos van a seguir siendo secos. Entonces, ¿cómo conseguimos que esas raíces que de unos árboles que ya se han plantado o que son maduros consigan ese agua? Porque no debemos regar los árboles a maduros. O sea, los árboles maduros tienen que haber encontrado su fuente de agua en algún sitio, por debajo de las aceras o del asfalto. Entonces, eso lo vamos a conseguir con los suelos estructurales, estos nuevos suelos y que están saliendo y que los arquitectos y los ingenieros de caminos y paisajistas están consiguiendo introducir en las ciudades, y Santander es una de ellas.
Muy bien, Mariano, le hemos hecho la pregunta también a María Fandiño. ¿Cómo vislumbras tú el futuro? O, en realidad, ¿cómo lo vislumbras y cómo a ti te gustaría que fuera?
Pues un futuro con árboles. O sea, va a ser un futuro, desde luego, con árboles, porque cada vez la gente es más consciente de que necesita el árbol, pero no solo el árbol, sino también una biodiversidad, herbáceas, arbustos, todo eso la gente lo siente.
Y cuando hay una...
que sí, sí, Lo que sí vamos a ver es otras especies, seguramente, en algunos sitios.
Cuando se producen algunas de estas obras que bueno, pues hace que colectivos vecinales se levanten y protesten, ¿no? Cuando sucede esto, ¿tú cómo lo ves? Es decir, ¿de verdad los técnicos, los que llevan a cabo las obras, tienen en cuenta el valor de los árboles a la hora de levantarlos? ¿Qué opinas tú sobre esto?
No, yo creo que el problema es ese. Que no está, por eso es importante que los ingenieros de caminos y arquitectos estén en los congresos de arboricultura. Yo creo que tiene que estar equiparado la infraestructura gris con la verde a la hora de tener que hacer una obra y ver que hay una alineación de árboles, sobre todo si son árboles maduros, si son jóvenes se pueden trasplantar, pero un árbol maduro no se debiera trasplantar así como así porque igual se muere en el camino. Pero ver otras opciones, aunque sean un poco más caras.
Muy bien, Mariano, pues con esta llamada lo vamos a dejar aquí. Mariano Sánchez, presidente de la Sociedad Española de Arboricultura. Que desarrolléis bien mañana vuestro último día. Un saludo.
Pues nada, muchas gracias y buenas noches.
Reservistas, esto ha sido todo. Hasta la próxima semana. Maybe I'll unright some wrong. I charge the battery again. Combinations, cause my past code had changed. Opened up and saw familiar names. Now I wonder where they've gone. Conversations with my dead friends. Messages from all my exes. I kinda think that this was best left in the past where it belongs. I feel an overwhelming sadness of all the friends I do not have left. Seeing how my family has fractured, growing up and moving on. I found my old phone too. Arguments that I tried to keep at bay. The ones who loved me, I just pushed them away. Couldn't tell the difference from the leeches. My close hands still hold some mates. But if I'm open, it gets smaller day by day. I can't tell if it is pleasure or pain. Trying to keep within my reach. From all my exes, I kinda think that this was best left there in the past where it belongs. I feel an overwhelming sadness of all the friends I do not have left. Seeing how my family has fractured. I put it back inside there from whence it came. Nothing good will come from regretting. Conversations with my dead friends. Messages from all my exes. I kinda think that this was best left there in the past where it belongs. I feel an overwhelming sadness. Today.